todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una nueva edición de sábado, por lo tanto matinal, arrancando puntualmente a las 11 de la mañana y con dos horas por delante y quién sabe si algo más, como viene siendo habitual, para desgranar y compartir nuestra música, el rock, el heavy metal. Un programa que, como bien sabéis, se centra básicamente en la actualidad, intentando abarcar todo lo que se está moviendo. Bueno, todo es imposible, pero intentándolo, ya digo, abarcar todo lo que se está moviendo a día de hoy en el mundo a nivel internacional, dentro del rock y del heavy metal, por supuesto partiendo desde lo local, desde nuestra zona, intentando abarcar lo máximo posible todo lo que nos pueda parecer de interés y que haya pasado por nuestros oídos puede tener cabida en cada una de las ediciones de este programa, con la intención de que algo pueda ser de tu interés y de que podamos pasar un buen rato juntos. Y una de esas bandas que están de completa actualidad son La Excavadora, que serán los invitados en el día de hoy. Mantuvimos ya entrevista que tenemos registrada con su guitarrista Raúl Lasa Chiqui, también miembro de La Polla Records o de Gatillazo, antiguamente en algunas otras bandas como Disturbio, con el cual estuvimos charlando para presentar este debut, donde se ha juntado con otros viejos rockeros, viejos amigos, para dar salida a un nuevo grupo verdaderamente interesante que, bajo mi punto de vista, es algo más que punk rock. Y estamos a sábado, así que, como sábado que es, pues Sergio estará por aquí con las noticias y las efemérides de la semana. Le esperamos en la segunda hora. Y antes de esa entrevista, antes de esa llegada de Sergio para ponernos al día con lo que ha ocurrido en los últimos días y con los acontecimientos que se conmemoran, pues vamos a ir con algunas novedades o algunos trabajos que no habían sonado todavía por aquí, como es el caso de Machine Head, que pinchábamos algún reciente single, pues bien, los de la Bay Area también presentaron en el mes de junio un single que yo no recuerdo haber pinchado por aquí, así que lo rescato en el día de hoy, como es este Civil Unrest, que venía con dos temas como son Stop the Bleeding y Bulletproof, el primero con voces invitadas adicionales del líder de Killswitch Engage, en Jesse Leach. Así que vamos a ir con, vamos a empezar con Bulletproof, con uno de los temas que se integraban dentro de este single, Civil Unrest, que Machine Head nos dejaban hace algunos meses y que se centran en los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos, en concreto en los asesinatos consecutivos de George Floyd y de Ahmaud Arbery. Y a Rob Flynn, después de ver aquellos acontecimientos, después de ver esas manifestaciones, estos son los temas que le salieron de su mente. Machine Head abriendo la mirada negra.
Invincible, we are the truth. We are calling.
atronador sonidazo contundente Smashing Head en este Bulletproof, uno de los temas incluidos en dentro de ese EP con dos temas, Civil Unrest, editado en el mes de junio y basados en esos tristes acontecimientos que tuvieron lugar en Estados Unidos, con esos dos consecutivos asesinatos a manos de la policía por parte de las dos personas que hemos mencionado. Y en ese sentido, pues Machine Head también tiene otro tema dentro de este trabajo que también lo voy a pinchar. Además, tiene el interés de contar con la participación de Jess Leach en The Killwish Engage. Así que precisamente, pues bueno, vamos a seguir con ello y escuchamos este Stop the Bleeding, que como digo, pertenece a Civil Unrest, single editado hace unos meses por Machine Head. Una de las bandas clave, no diría ya solo en el sonido del metal de los 90, sino en todo lo que vino posteriormente en cuanto a nuevas corrientes o los sonidos más actuales. Y que a día de hoy, cada vez que editan algo, bajo mi punto de vista, van manteniendo un nivel considerable en los Machine Head, que siguen plenamente vigentes. Vamos a seguir con Will Crush, una banda que presentaba su segundo trabajo discográfico en el pasado mes de noviembre, que lleva por título, bueno, es una declaración verdaderamente de intenciones, Rock Attitude, y bueno, es el segundo trabajo de esta formación sevillana que consiguió presentar o editar, mejor dicho, este disco gracias al premio obtenido por llegar a la final del Wacken, de la batalla de bandas del Wacken del 2019 en España. Y bueno, pues aquí tenemos, vamos a pinchar este Tracer, que también es, bueno, ya es bastante explícito y que, como digo, está dentro de este segundo trabajo de los sevillanos Wild Crush. Thank you.
fascistas tutas.
Están fantásticos estos sevillanos Wild Crush, si te gusta el thrash metal, préstales un poquito de atención porque desde luego te van a dar de lo que te gusta seguro. Thrash metal puro, contundente, veloz, como es en el caso de este tema Thrasher que acaba de sonar. Seguimos ahora con una banda pucelana llamada Urracos Masacre, en este caso con un sonido si cabe más extremo, más tendente al metal extremo, al death metal, y bueno, pues tienen nuevo trabajo discográfico. Ellos se formaron en 2016 y lo último que nos han presentado es Cosmology, un nuevo trabajo discográfico, y escuchamos este tema de título Circle of Fear, y con ello os presentamos la música de Urracos Masacre.
Yeah! afraid to say its name. It's a circle.
Recuerda, se llaman Urracos Masacre y así le pegan ellos, contundencia también, también velocidad en este tema, en una tesitura, como digo, un poco más tendente ya a netamente al metal extremo que lo que habíamos pinchado anteriormente con Wild Crash. Y ahora seguimos con más caña, con lo nuevo de Fact Division, que lleva por título Ojos que ven, corazón que no siente. Y bueno, la formación de Corpa sigue ofreciendo un sonido verdaderamente duro. En el momento en el que nos hacían llegar lo que es Lodo, el nuevo videoclip que vamos a pinchar, nos decían que también había habido cambios en la formación y estaban buscando, no sé si seguirán exactamente en esa situación, porque hace algunas semanas que recibíamos esta nota, pero estaban buscando nuevo guitarrista y bueno, pues espero que lo hayan encontrado o lo encuentren próximamente. El caso es que los de Toledo siguen imparables ofreciendo temas como este Lodo, que ahora mismo compartimos contigo y que forma parte de Ojos que ven, corazón que no siente. Lo último que nos presentaron hace unas poquitas semanas, finales del año pasado, Fact Division. pues hayan estado sonando contundentes también en Fact Division, en esa misma línea, bueno, en esa misma línea de contundencia, pero con cambio de estilo, porque no es exactamente lo mismo, evidentemente. Pues vamos a continuar con Paralelum, en la banda madrileña, que con todo esto de la pandemia, pues vio parado su Under the Tour, en donde estaban presentando su primer trabajo de título Under the Rocks. Y bueno, lo que ha hecho la banda en este tiempo es ponerse a componer, y nos anticipan que ya van a tener, bueno, que piensan editar próximamente un nuevo trabajo discográfico que deben tener ya muy muy avanzado. Pero mientras tanto, y para seguir demostrando que siguen plenamente vivos, nos han hecho llegar un nuevo videoclip de uno de los temas de Under the Rocks, como es este No One Is Real, que además viene que ni pintado para los tiempos que nos toca vivir. Y es que, de hecho, ya nos dice la propia banda que en pleno siglo XXI, cuando supuestamente más interconectados estamos, el individuo está más solo que nunca. ¿Quién no ha sentido esa sensación? Yo por lo menos así lo veo, redes sociales a rebosar, pero de momento las calles siguen básicamente vacías, ¿no? Así que, en fin, nadie nos conoce, nadie sabe quiénes somos, únicamente somos una proyección irreal de aquello que creemos que el resto quiere ver. Y nos dice que no nos oímos, que no nos entendemos y que, como los prisioneros del mito de la caverna de Platón, creemos que lo que observamos es el mundo real en lugar de sombras distorsionadas de la verdad. Pues buena reflexión, sin duda, para presentar este tema, este videoclip de No One Is Real, que sigue manteniendo vivo ese fenomenal trabajo Under the Rocks de los madrileños Paralelum, que ante esta situación, como digo, se han puesto a componer. Próximamente nos adelantarán, esperemos, o tendremos noticias ya de un próximo trabajo, pero sigue muy vivo y muy vigente un trabajo como este Under the Rocks, Paralelum.
Ooh. through surface you forget. Right to the edge of life.
Paralelum, que acabas de escuchar. Y seguimos con una pincelada de punk rock por parte de esta formación en la que encontramos a veteranos de la escena, como es el caso de Luis Punk y el Puto Niño, ambos componentes de la formación en vizcaína Radio Crimen, y que tienen este proyecto en marcha de Cabezas Suicidas, y que bueno, que tiene, sigue teniendo ese espíritu, por supuesto, que ellos siempre han mantenido vivo, del más puro punk rock, de mucho colorido, mucho color, dejo mucho sabor, mucho aroma, margen izquierda, con todo lo que ello conlleva. Seguimos Vivos es el single que nos han presentado, del cual también puedes ver videoclips, indagas por la red. Nosotros, evidentemente, te extraemos aquí el audio de lo que nos ofrecen Cabezas Suicidas. Ahí tenemos, como bien te hemos comentado, a gente como, bueno, tan mítica como Luis Punk, como el Puto Niño. Escuchamos este Seguimos Vivos, Cabezas Suicidas. Cabezas Suicidas. Y bueno, habéis escuchado un órgano que vamos a apuntar, que colabora Pino en ese instrumento. Y decir, si veis el videoclip, que está realizado por Chinche Videos Punk. Y como digo, es la forma en la que conocemos este nuevo proyecto, pero de unos veteranos, como es el caso de Cabezas Suicidas. Y ahora vamos a ir con los, hablando de veteranos y de veteranos del punk rock, aunque en este caso también hay gente de otros estilos, o que ha estado militando en bandas de diferentes estilos, pues vamos a ir con La Excavadora, que sí que tienen una base, podríamos decir, muy punk, pero luego, dentro de su homónimo trabajo de debut, creo que hay otras cosas, ¿no? Hay otros aspectos que tal vez no los ciñen de lleno exclusivamente a lo que es ese terreno musical. Enseguida extraemos las palabras que mantuvimos con Chiqui, guitarrista de la formación, pero antes vamos a escuchar alguno de los temas del disco, como es el caso de Tiempos Diferentes, que precisamente es el que cierra el disco. A nosotros hoy nos va a servir para abrir esta entrevista. Hoy La Excavadora, invitados en La Mirada Negra. Vamos a presentar hoy en La Mirada Negra el trabajo de debut de La Excavadora, banda con sede en Agurain, en Álava, que bueno, nos ha sorprendido con un fantástico primer disco, pero bueno, que nos llega por parte de gente verdaderamente con mucha andadura, sobre todo, bueno, con base arraigada en los terrenos más punk rockeros, ¿no? Tenemos aquí a gente, pues, sobre todo muy del entorno de Evaristo, Gatillazo, La Polla, pero bueno, aparte también con un pasado en otras formaciones, y luego, bueno, también hay otros músicos que vienen de otros terrenos igual un poquito más rockeros e incluso metaleros. Ello ha dado como resultado un homónimo trabajo de debut en el cual la banda, pues bueno, creo que deja entrever precisamente todas esas influencias, esa amalgama de influencias que precisamente tienen cada uno de sus componentes. Sí que es verdad que La Excavadora no deja de ser un trabajo que rezuma calle, que rezuma
actitud rabiosa de punk rock, pero si analizamos los detalles a nivel musical, pues nos vamos a encontrar con que hay muchísima variedad y desde luego no es un trabajo que se quede, un disco que se quede en algo prototípico. Así que a mí me ha sorprendido muchísimo este debut de esta formación. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los pilares fundamentales en el grupo, a Chiqui, guitarrista de la banda, bueno, también miembro de Gatillazo, de la Polla Records, en su día, si no me equivoco, Disturbio también. Pues bueno, andadura de sobra. Chiqui, muy buenas, bienvenido a La Mirada Negra.
Muy buenas, ¿qué tal va eso? Bien, aquí estamos, en Cásica.
Bueno, pues oye, enhorabuena por este disco, por este trabajo de debut, porque yo entiendo que estaréis bueno, plenamente satisfechos, ¿no? De lo que ha sido este resultado.
Sí, muy 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 contentos, nada, ya ha salido hace ya casi un mes, creo, un mes por ahí, y nada, muy contentos, nos hemos quedado de sonido, de todo con el resultado muy bien, y luego ya parece que está teniendo buena aceptación, que parece que a la gente le gusta, y nada, muy contentos, la verdad.
¿Cómo fue lo de formar un grupo nuevo, no? Nuevo entre comillas, porque claro, uno no deja de sorprenderse cuando de vez en cuando está hablando de trabajos de debut, pero claro, se pone a mirar la trayectoria de los miembros de la banda y tenemos a Pela en la voz, pues bueno, que ha estado en bandas como Obligaciones, Sumisión, City Blues, Marky Ramone, y gente muy ya llegada a ti, ¿no? Pues como puede ser Angelillo en la guitarra, Ubutton en el bajo, ¿no? Que bueno, tienen también un lazo contigo en torno a Gatillazo, y luego bueno, han estado en otras bandas como Rocaína, El Carajo, Sálvate si puedes, y luego tenemos en la batería igual el componente más metalero del grupo, ¿no? Por parte de Mikel, que bueno, pues de Children o de Vicepresidentes, ¿no? O sea, estamos hablando en todo caso de componentes ya con una larga trayectoria, pero que en un momento dado decidís, bueno, vamos a estas alturas de la vida, todavía hay ganas, ¿no?, de emprender un nuevo proyecto y entre comillas debutar, ¿no? Porque no deja de ser un debut, pero un debut, como bien he comentado, por parte de gente que ya tenéis el culo muy pelado.
Sí, bueno, ya llevamos aquí casi toda la vida, llevamos con esto, ¿no? Y bueno, la idea surge, pues nada, yo tenía ganas de montar ahí una banda guapa, ¿no? Pues siempre he andado en varias bandas. Antes andaba con Disturbio y Gatillazo, tal igual, y bueno, y ahora estaba solo en Gatillazo y nada, pues tenía ya las ganas de montar una banda guapa y tal igual. Y nada, y pues eso, aprovechando un poco el parón de Gatillazo, tal y cual, que luego la Polla Records iba a hacer pocos conciertos, íbamos a tener un año, por ejemplo, más o menos relajado, dije, el mejor momento que este, no pues. Uh-huh. Y nada, ya le comenté al Ángel y al Butona que estaba todos los días con ellos, les gustó la idea, y nada, y luego nada, le dijimos a Pela, que le conocíamos ahí, pues de toda la vida le conocíamos y ya sabíamos el rollo que le podía dar tal y cual, y nada, le comentamos luego ya a Miguel también, que le teníamos ya visto cómo tocaba tal y cual, y dijimos, joder, pues este aquí tiene que pegar de puta madre.
Esta situación tan particular de pandemia, de parón en muchos aspectos, ¿ha sido clave también para que La Excavadora viera la luz o independientemente de la situación este grupo habría salido adelante en este momento?
Sí, no, nosotros cuando montamos, empezamos a montarlo, creo que fue a finales del año pasado, y ya empezamos a montar los temas, a preparar los temas, tal y cual, y ya cuando por fin ya empezamos a ensayar todos juntos, ya porque ya más o menos los temas los teníamos ahí, a darle forma, pues nada, 15 días así después de estar ensayando se empezó la pandemia. Y hasta que ya teníamos antes preparado. Sí, y luego lo único con la pandemia, pues claro, nos cortó un poco el rollo, pero bueno, empezamos a preparar el disco cada uno desde nuestras casas, pues con el Telegram, mandaba uno las voces metidas, el otro metía la guitarra, tarada, y así fuimos dándole forma.
Y supongo que también la inquietud musical está por dentro, en el sentido de que, bueno, está muy bien estar en bandas como Gatillazo, ¿no?, como La Polla Records, pero claro, hay una figura muy grande que es la de Baristo, ¿no?, que bueno, estar con él pues es una cosa verdaderamente fantástica, pero siempre está la inquietud musical más personal que podéis tener vosotros, en el sentido de dejar vuestro propio sello, ¿no?, en un proyecto diferente, un proyecto al margen, un proyecto que ya lleve, bueno, tu nombre y el de tus componentes, porque realmente, si bien las canciones parten de ti, pues yo creo que al final se deja notar como que habéis trabajado muy bien en conjunto.
Sí, no, pues al final pues tienes ideas, vas cogiendo cosas tal cual y siempre tienes las ganas de hacer ahí algo diferente tal y cual, Y bueno, y en este disco pues se ve un poco pues que por ejemplo igual teníamos las ideas tal y cada uno pues le va metiendo su idea, se va aportando cada uno su granito de arena y la suma total es la que pues al final es la que sale, ¿no?
Las canciones parten de ti, ¿no? Pero es verdad que luego a nivel compositivo, si miramos los créditos, todos los componentes de la banda aportáis al resultado final.
Sí, a ver, por ejemplo, yo tenía muchas ideas y muchos cachos y entre todos pues fuimos eligiendo. Luego el Ángel también tenía alguna cosilla, teníamos bastante material y nada, pues entre todos fuimos eligiendo los temas pues para hacer un disco pues más o menos variado, ¿no? Porque al final tienes un montón de cachos y para no hacer todo el rato la misma canción, ¿no? Y nada, entre todos pues elegimos los temas y luego cada uno pues le va metiendo un poco su esto, ¿no? Su rollo, ¿no? Y bien, y de puta madre.
Y también, yo creo, no sé si lo habéis tenido en cuenta o no, pero claro, tú mismo has dicho, ¿no? Hacer algo diferente. Lo que pasa es que, claro, la actitud no deja de ser muy punk, ¿no? La actitud que desprende el disco es muy, muy punk, ¿no? Pero sí que es verdad que quien tenga en mente, bueno, vuestras bandas, ¿no? O bandas, sobre todo La Polla o Gatillazo, pero también otras bandas en las que habéis militado, se puede dar cuenta de que esto sí que es verdad que es algo completamente distinto. Tiene esa actitud punk, pero luego tiene mucha parte de hard rock, tiene mucha parte de rock urbano, tiene una pegada como muy de metal, ¿no? Es decir, que al final es verdad que no, entiendo yo que no se debe comparar con ninguno de vuestros otros proyectos.
Sí, bueno, al final es... tampoco es una cosa que la busques, tampoco, ¿no? Más que nada es el resultado final, sale, o sea, solo. Al final las canciones están ahí, las ideas están ahí, pero claro, van cogiendo un camino, y al final el resultado final, pues es que, pues lo que dices tú, ¿no? Que la base puede ser partir del punk rock, pero luego pues tiene mucho hard rock, tiene luego los breaks que hace Mikel, el toque que le da, luego el pela con la voz, le da un punto muy guapo, muy macarra, ya le cambia el rollo, entonces al final es un poco la suma de todo lo que hace, ¿no? Que sea un poco... cada vez, que tampoco hemos inventado nada nuevo, ¿no? Pero que sea un poco ahí especial, ¿no?
Eso sí, sobre todo actitud punk rock en unas letras muy reivindicativas que en estos tiempos en los que parece que nos han quitado, he dicho la palabra calle, ¿no? Que es un poco lo que se me viene a la cabeza escuchando vuestras canciones, ¿no?
Nos han quitado la calle.
Eso es. Debe ser por eso que precisamente agradezco mucho pues letras como, por ejemplo, Futuro, tal y como empieza, o Mentiras de Viernes, ¿no? Temas de ese estilo... pues los echaba muchísimo de menos, ¿no? Por lo menos en el rock, ¿no? Que parece que la reivindicación, pienso yo, que se ha perdido bastante. Incluso en estos tiempos que estamos viviendo, a mí me parece increíble que un sector tan golpeado como es el de la música y realmente, pues no sé, no me llegan discos muy enrabietados con la realidad que vivimos. Sí que es verdad que musicalmente es, bueno, pues como decimos, muy muy variado, pero a nivel de letras sí que está claro que tenéis, vamos, que mordéis, ¿no?
Sí, al final pues te quieres quedar a gusto, quejarte un poco de todo lo que está pasando y pues lo intentas reflejar, ¿no? En las letras. Ahí las letras pues las encargan un poco de Ángel y yo y de Pela. Nosotros, vale, pues sin más, opinamos un poco, echamos una mano, pero eso, pues, al final es eso. Las cosas estas que están pasando tal y cual, pues que se vea un poco de rabia y un poco de actitud, ¿no?
¿Hay letras que han sido influidas ya por lo que estamos viviendo en los últimos meses?
Pues, bueno, la de animales, por ejemplo, ya he metido ahí lo de las mascarillas, tal y cual, pero, por ejemplo, la de futuro, esa fue inspirada un poco la letra. Cuando estuvimos de gira ahí en Chile, Gele estuvo ahí con su cámara, ahí mirando todo, pues era como la guerra eso, y le llegó, ¿no? Y entonces esa fue inspirada en eso, pero que vale para hoy mismo, para la actualidad, ¿no?
Bueno, y será temporal. La verdad que lo de Chile sí que me parece... Yo seguía un poco lo que era lo que se estaba moviendo allí. La verdad que sería una revolución que no estaría de más que se pudiera extender a muchas más partes del globo. Pero bueno, como tampoco nos informan como es debido, pues muchas veces pues tampoco nos enteramos de demasiado. Bueno, luego a nivel musical, el trabajo puede ser engañosamente directo. Lo digo porque no sois un grupo que os andéis mucho por las ramas, pero verdaderamente hay detalles como muy llamativos. Si escuchamos alguna de las canciones, ¿no? Como por ejemplo, si no recuerdo mal, la propia Excavadora, ¿no? Es un tema que puede resultar como muy directo, pero sin embargo no deja de tener un tono como muy acústico, ¿no? Y luego también nos encontramos algunos medios tiempos, ¿no? Como por ejemplo Contra el suelo, o la forma en la que se inicia La reina de la fiesta, ¿no? Se hace esperar, que pues también tiene un inicio muy relajado, ¿no? Y luego estalla. La sensación sí es de disco, como que te entra muy directo, pero luego hay un montonazo de detalles.
Sí, eso intentamos hacer eso, que sea un disco más o menos que vaya, que tenga un poco de todo variado, ¿no? Que vaya, pues que tenga caña, pero que luego también tenga algunas más medios tiempos, que, o sea, que lo puedas oír el disco entero y que no sea todo el rato venga va, todo el rato caña, o sea, que sea, buscamos un poco que sea un poco variado, ¿no? Que tenga un poco de todo y que esté dentro de nuestras posibilidades. Tampoco somos aquí músicos que podemos tocar de todos los estilos, ¿no? Que solo sabemos hacer una cosa, pero en la medida posible, pues que vaya un poco, que tenga un poco de todo, ¿no? Intentamos ahí, ¿no? Para que quede un disco un poco compensado, tal y cual, y eso fue la idea un poco.
La radio miente, como miente el rock and roll. La prensa miente con más rigor. Mentiras contrastadas con toques de ficción. La historia escrita por el vencedor. Miento con intensidad, miento por educación. Viejas mentiras de viernes giran en el cargador. Miento por necesidad. Y en Facebook miente, amigo, tu vanidad. Mentiras adornadas con luces de neón. La historia al gusto del gusto del consumidor. Miento con intensidad, miento por educación. Viejas mentiras de viernes giran en el cargador.
Y que cada canción tenga un estribillo que se acabe convirtiendo en un himno, porque es un trabajo que habéis elegido, o se ha elegido Ceniza, ¿no? Como tema un poco de single para hacer el videoclip, pero desde luego hay canciones como Futuro o Tiempos Diferentes, por ejemplo, el primero y el último del disco, por ejemplo, por poner dos ejemplos, que se graban a fuego, ¿no? Y si miramos el resto de la obra, sí que es verdad que cada uno de ellos podría ser un futuro himno, si hay mucha trayectoria para el grupo, de esos temas que dará pena en un futuro, si hay muchas más canciones, eliminar de un repertorio en un directo.
Sí, eso sí, es verdad. Nada, al final nosotros hemos ido haciendo canción por canción, ¿no? Vas haciendo una, ya tienes la melodía, vas haciendo otra, tal, y al final luego te das cuenta y dices, joder, todas hay están muy guapas. Cada canción, ¿no? Pues tiene su punto, su historia. Y lo que dices tú, que cuando ya hagamos el siguiente disco y haya que quitar del repertorio, pues andaremos esta, no, esta, la otra. Tenemos ahí que no sabremos cuál es quizás. Pero eso es bueno, eso es bueno.
Bueno, ya habéis grabado con Ari Charregui en Usurbil. No sé si ya con él teníais experiencia, le conocíais, y qué es lo que, o sea, qué es lo que él ha podido aportar a lo que es el disco, o simplemente, bueno, si ha sido el productor, habéis trabajado con él, pero la directriz la habéis llevado vosotros.
Bueno, con Ari ya lo conocía yo de trabajar con dos discos de La Polla, y nada, me llevaba muy bien, y le comenté del proyecto, y ya me dijo, hostia, eso tiene buena pinta, mándame maqueta, a ver, no sé qué, y nada, le mandé ahí unos temas y así, le gustó mogollón, y me dijo, oye, esto quiero hacer yo, y nosotros, pues, encantados de la vida, y nada, y ha aportado, pues, ideas, ha aportado bastantes cosas también, y así, al final ha sido casi como un componente más del grupo.
Uh-huh. Y bueno, ha habido un par de colaboraciones, ¿no? La de Sume de La Polla Records, que ha metido algunos coros, y también Arturo Ibáñez, de Nuevo Catecismo Católico, que ha metido guitarras en Mentiras de Viernes. ¿Cómo han ido surgiendo? ¿Si son un poco sobre la marcha o tenéis claro que ya tenían, bueno, estaban un poco ya predestinados, ¿no? a aportar en este disco?
Sí, la de Sume ya estaba, le enseñé, ¿no? Le enseñé la maqueta y mira, Sume, a ver qué te parece esto, hostia, qué guapo, me gusta la hostia, tal cual, y claro, y me lo puso a huevo y pues, ya está, fichó para el coro, vienes a hacer unos coros, tal, sí, hostia, encantado, y voy, porque el Sume cantando ese, vamos, es Dios, o sea, canta que te caga, y eso, y le dije, y vamos, encantados, y vino y tal, y eso, y luego la de Arturo, ellos estuvieron grabando antes que nosotros en el estudio, y bueno, con el Pela ya se tiene muy buena relación, y pues no sé cómo surgió, oye, pues hablando de esto, de Arturo y así, joder, pues que venga aquí, que sea un solo, venga, va, y nada, eso surgió así, sin tenerlo premeditado, y súper contento también.
Bueno, sé que os habrán preguntado mucho por el nombre de la excavadora, que es muy curioso. Yo te digo lo que a mí me refleja, ¿no? Me refleja, por una parte, una máquina muy sólida, y vosotros sois una máquina de hacer punk rock muy sólida. Es una máquina al final para trabajar, ¿no? Porque al final muy de currela, ¿no? De esto del rock. Y luego es una máquina muy destructiva, porque te puede echar abajo, pues, un muro, ¿no? No sé si vosotros queríais reflejar eso con el nombre o tiene alguna otra historia.
Eso fue sin más. Esto de la típica noche de risa, jaja, este nombre, el otro, no sé qué. Y luego al día siguiente, que el Pela que me dijo, hostia, pues la excavadora no suena mal, porque encima teníamos la letra ya hecha, la de la excavadora, y va, hostia, pues está guapo, va, unos decíamos que raro, va, hostia, raro, otros que estaba guapo, va, empezamos a darle vueltas y va, cada vez parecía que sonaba mejor, y se quedó así, y luego te das de cuenta ahora que dices, hostia, pues qué pega de puta madre, pa' uno. Oye, casualidad.
Bueno, y entiendo que la idea es que la banda se consolide, ¿no? Porque de momento es un disco, y es verdad que sois gente, pues, que estáis en otros proyectos, y a veces siempre que salen estos grupos uno tiene un poco la duda, por lo menos como seguidor, ¿no? Te llega de momento el primer disco siempre lo escuchas como, bueno, algo paralelo de gente que está en otras bandas, ¿no? Pero claro, entiendo que si la cosa funciona, si vosotros tenéis ganas, ilusión, pues que lo suyo sería que como digo, tengamos más discos de la excavadora. No sé con qué vocación nace la excavadora.
Esto nace pues para hasta reventar, o sea, hasta la muerte. Nosotros ya vamos con la excavadora a tope, y los otros proyectos, pues de momento Gatillazo estaba parado totalmente, lo de La Polla está también como, que no se sabe ni cómo va a ser eso, y nosotros, y aunque el otro vuelva, es igual, nosotros ya somos las excavadoras, y a ver, luego al final, pues siempre es fácil organizar, ¿no? Entonces, al final es trabajo un poco de manager, coger las fechas, tal y cual, ningún problema.
De momento vosotros os lancéis a la carretera, a pesar de la situación tan particular que estamos viviendo, de hecho, cuando se emita esta entrevista, o sea, hoy mismo, el día 6 de marzo, estáis en Bilbao, en la Sala Santana 27. Hombre, no sé cómo... Hay bandas que han decidido esperar a que pase un poco esta situación, pero está claro que la situación se alarga tanto en el tiempo que no sé, algo hay que hacer. Eso es lo que pasa, que
la carretera te muere. Esto, al final, esto es lo que te digo. Un grupo, si no corre en directo, al final se muere. Y, a ver, yo, por ejemplo, prefiero tocar los conciertos de toda la vida, que toca hasta la noche, a gente de pie, tal, y guay, y eso es lo que queremos todos. Pero claro, ahora mismo, tal y como está, pues bueno, nosotros vamos con todo, venga, pues si hay que tocar para 50 sentados, pues 50, que son 200, 200, y es lo que vaya surgiendo. Nosotros, eso, a tocar en todos los lados, como pueda.
Uh-huh. De momento la experiencia es que hay gente que luego después de probarlo dice, no, si está de maravilla, hay que probar para saber que no es algo tan frío como te puedas imaginar, ¿no? Vosotros la experiencia que vais teniendo está clarísimo que no se puede comparar con un concierto donde la gente se puede juntar, se puede mover, vamos, yo entiendo, que yo de momento como seguidor, yo sí me he negado a ir a conciertos de este tipo, pero, como seguidor, o sea, pero entiendo, pero respeto. Respeto mucho tanto al que no piense como yo o no opte por ir, como al que además está cogiendo los bártulos y tirándose a la carretera, porque, como tú bien has dicho, ¿no? Pues también es algo que, bueno, que se puede hacer, ¿no? Esa posibilidad está ahí. Yo de momento estoy esperando a que vuelva un poco la normalidad entre comillas, ¿no? No se puede comparar, evidentemente, ¿no? Con lo que es un concierto real, ¿no? Con sudor de verdad.
Así es. A ver, nosotros tocando súper bien, ¿eh? A gusto, todo muy bien. Y luego, a ver, yo por ejemplo, yo pensaba como tú, ¿no? Que cago en Dios, qué mierda, sentado la gente, va, que bajón, tal y cual. Pero luego la realidad es que, bueno, que a ver, que no es lo que dices tú, no es lo de toda la vida de la gente tal, pero bueno, que tampoco están ahí amargados, porque al final estás con tu cerveza, con el colega, estás sentado, pues bueno, pues no es lo mismo, pero tampoco, que bueno, que por lo menos se puede soportar, ¿no? Eso es cierto, ¿no? ¿Sabes? Y la gente sale contenta, ¿no? Y por lo menos, pues bueno, ya sabemos que no es lo mismo de siempre, pero bueno, de momento es lo que toca, ¿no?
Eso es, se mata un poquito el gusanillo. ¿El futuro cómo lo ves con...? No sé, ¿qué es lo que puede pasar? No es un poco vaticinarlo, es complicado porque no sabemos ni las normas que nos van a decir mañana mismo, ¿no? Pero, no sé, ¿volveremos un poco a recuperar, como hemos dicho, recuperar la calle, recuperar las salas de conciertos como es debido? ¿O estamos ya condenados a que el rock va a ser una cosa que vamos a tener que disfrutar si es que nos dejan sentado y con mascarilla?
No, yo me niego a pensar eso. Yo en mi cabeza, bueno, no soy Nostradamus, pero bueno, yo creo que la cosa va a ir abriéndose poco a poco, hasta que ya se abra de todo. Ahora, que no va a ser en 2 días, pero bueno, yo espero que eso, que vaya poco a poco, venga, que si dejan más gente, luego que se dejan de pie. O sea, yo creo y quiero creer que para verano la cosa ya estará bastante bien. Yo creo, quiero creer, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, a lo que te digo, que no somos aquí en nuestra.
Por supuesto, el futuro pues no lo podemos adivinar. Lo que podemos hacer es currárnoslo para precisamente seguir avanzando en este futuro, y espero que ese futuro pues sea también de la excavadora, que entiendo que podéis aportar algo, ¿no? Dentro de nuestro actual panorama, como bien dices, no reinventáis nada, no inventáis la rueda, pero sí que creo que habéis hecho un trabajo muy fresco, con mucha variedad de estilos, que además es un auténtico cañonazo, que expresa muchísimo, y yo creo que de eso se trata en la música, ¿no? Así que para mí, pues creo que lo habéis conseguido. Te agradezco mucho estas palabras, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar, lo que quieras.
Nada, pues mira, pues a ver si se anima la gente para luego a la tarde ir al concierto ahí de la Santana.
Venga, pues a ver si va. Además, es más aforo, ¿no? Había leído, ¿no? Creo que...
Sí, ahora está en 200 y pico. Mira, por ejemplo, una curiosidad. Ese concierto, cuando nos llamaron para hacerlo, creo que eran 150 de aforo. Pues ha pasado, creo que un mes desde que nos dijeron, un mes y medio, y ya son 200 y pico. Entonces, si va la cosa en esa progresión, que ya dentro de otros mes y pico ya sean 400 y que luego ya sean TP, pues mira que bien, ¿no? De momento vamos aquí peleando, ¿no? Tita.
Venga, pues a ver si es verdad, Chiqui, y en el futuro que estemos de nuevo en contacto, ¿de acuerdo?
Venga, va.
Venga, un abrazo. Perdida, tengo una canción escrita con química.
vida y multiplícalo por 10. Con química, con química. Soy tu pasión, tu inocencia perdida. Tengo una canción escrita. Con química, con química. Esto sí cae volátil. Esto sí cae volátil. Nada te emociona y nada te motiva y por eso has elegido el camino.
La excavadora, esta noche estarán en la Santana 27 de Bilbao, como bien habéis escuchado, así que si os apetece, si escucháis el programa en directo y no lo sabíais y todavía estáis a tiempo y os apetece pasaros pues por ahí, pues ahí podéis ver a la banda en directo en estas situaciones todavía un poco surrealistas, pero bueno, pues por lo menos hay bandas que están saliendo a la carretera y se están desquitando un poco de ese gusanillo de subirse a un escenario. Vamos a... Bueno, es que esto de la pandemia hay que ver cómo ha afectado, y es que con la banda con la que vamos a ir ahora, precisamente refleja a la perfección en la faena, por no decir algo más fuerte, que le ha hecho a algunos grupos el hecho de este parón, ¿no? Y es que antes de la pandemia mundial, Ego Kill Talent, que es el grupo brasileño que vamos a pinchar a continuación, tenía planeada la salida de su disco para la primavera del año 2020 y además tenían más de 35 conciertos programados. Estaban encima confirmados en más de 20 festivales de todo el mundo. Una gira por América tenían con Metallica y otra gira por Europa, Asia y Estados Unidos junto a System of a Down, y todo eso pues se ha tenido que quedar aplazado, o ya veremos si definitivamente, pues bueno, a ver si lo pueden recuperar, si no igual ha quedado definitivamente cancelado. Veremos qué es lo que pasa. A pesar de ello, bueno, la banda ha seguido haciendo cosas como una serie de directos online titulado Live on the Flashcrit, directo en pantalla, que presentaron en exclusiva en países como Estados Unidos, Brasil, Chile, en España, en Radio 3 o en Alemania, y también grabaron un EP en directo, Live at the Driving, que registraron en un autocine con un Hal Pop You frente a un escenario. Y bueno, pues contaron, me ponen también aquí, que contaron con la presencia de la estrella del skateboard Burkis. Y bueno, reinventaron la salida del álbum, decidiéndolo en EP también, de título The Dance, una demo el 27 de junio, y The Dance Between, en el 4 de diciembre, y ahora por fin se edita el álbum completo, que es The Dance Between Streams, el título definitivo y el lanzamiento completo de este trabajo de Ego Kill Talent, que vamos a presentar con el tema que ya escuchamos, Deliverance. Y esperemos que, bueno, la banda se ha seguido moviendo, ha seguido haciendo cosas, y esperemos que ese brillante futuro que tenían previsto en el corto plazo hace cosa de un año se pueda retomar en breve. Ego Kill Talent, sonando ahora.
Do you know we
Pues hemos escuchado Ego Kill Talent, este grupo brasileño que ya veis que suena bastante, bastante bien. Y seguimos con retomando un proyecto que en últimas ediciones del programa ha sonado en más de una oportunidad. Y es que ya sabéis que Magic es ese proyecto que bueno han encabezado Manolo Arias. Bueno, es el proyecto entre los dos, entre Manolo Arias, mítico músico donde los haya a nivel estatal, de bandas como Ñu, Niágara, Atlas, bueno, un largo etcétera, la verdad que muchísimos grupos. Y luego está el británico Giles Keith Ramírez, de Hot, Ghost o The Rich. Ambos han unido fuerzas para prometernos 12 meses, 12 versiones, bajo el título de Covers in Isolation, y ofrecernos su particular visión de clásicos de los 60 y 70, siempre bajo un punto de vista bastante particular. Y en ese sentido, lo nuevo que nos ofrecen es Show Me The Way, de Peter Frampton, pasado por su particular tamiz, y además donde nos encontramos con una colaboración espectacular, como es la de Danny Baung, de Etiqueto, entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo y fundamentalmente de Etiqueto, aunque ya sabemos que es un vocalista, pues que ha hecho más cosas también en esto de la música. Es lo que le ha traído a este proyecto el hecho de que Danny y Giles se conocieran allá por el año 1994. Ahí es nada. Y bueno, pues en esta ocasión Danny Bont ha colaborado para registrar este Show Me The Way, como decimos, de Peter Frampton, cuando se cumplen 47 años del éxito mundial alcanzado por este tema, lanzado en febrero de 1976 como el sencillo principal de su álbum en vivo Frampton Comes Alive. Así que vamos definitivamente con ello. Así es como se marca en este clasicazo Magic, Show Me The Way.
To
sigues escuchando La Mirada Negra, y se nos quedan 36 minutos para llegar a la una del mediodía. Suena la sintonía habitual de noticias y de efemérides, que como cada sábado sirve para que demos la bienvenida de nuevo al programa a Sergio. Sergio, bienvenido, muy buenas, gracias de nuevo una y mil veces, y cada vez que vengas te lo voy a decir, gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
Pues gracias por invitarme, te lo digo yo también siempre. Buenos días, Egunon a todos.
Egunon, y pues nada, pues bienvenido, y cuando quieras pues nos comentas qué tal, bueno, qué es lo que ha pasado esta semana, que yo, como siempre te digo, de muchas cosas me entero aquí por ti. Así que soy ahora mismo el primer oyente de mi propio programa, soy yo, de lujo, porque encima estoy en el lugar de los hechos. Pero oyente al fin y al cabo. Así que adelante cuando quieras con esas noticias.
Pues nada, una de las noticias que hemos conocido esta semana tiene que ver con Alex y la hijo, y con los motivos que finalmente se han hecho públicos de su fallecimiento. Lo ha hecho además Kimberly Goss, que ya sabes que fue su compañera sentimental, y de hecho legalmente sigue siendo su mujer.
Sí, que solo desconocía esa noticia, si me he enterado, y lo que yo pensaba que se habían separado, sí, evidentemente, sí. Pero al parecer oficialmente seguían casados. Eso es.
Y bueno, pues parece ser que los problemas que han acabado con la vida de Alex y la hija tenían que ver con el alcohol, con muchos años de abuso del alcohol, con el alcoholismo, y bueno, pues como digo, Kimberly Goss ha desvelado la causa, que bueno, dice así: degeneración del tejido conectivo del hígado y del páncreas inducida por el alcohol. Además, en el sistema de Alex y la hijo se encontraron analgésicos, opioides y medicación para el insomnio. O sea, un cóctel que finalmente ha sido el que se ha llevado al otro barrio a Alex y la hijo. Esta información que ha dado Kimberly Goss está extraída del informe forense final y que ha recibido Kimberly esta misma semana. Además, bueno, pues ha compartido esta información Kimberly para instar a la gente que esté luchando contra el alcoholismo o cualquier otro problema de abuso de sustancias a que busque ayuda, y también ha dicho que su objetivo es instaurar una fundación conmemorativa de caridad para ayudar a las personas que estén atravesando por problemas de adicciones.
Pues madre mía, con 41 años, media vida por delante en principio todavía, y ya estaba destrozado por estos temas.
Sí, también he leído por ahí que Alex y la hijo ya había, digamos que en estos últimos años ya no era tan adicto al alcohol, no estaba bebiendo tanto, que lo había superado, pero que claro, que tantos años habiendo ingerido, pues bueno, tantos litros de alcohol, pues que han sido lo que finalmente pues han hecho que su organismo pues dijera basta.
Pero lo que pasa es que sorprende, porque otros parece que le han dado mucho y mucho más, y tienen más fama de haber tenido excesos de todo tipo, y decimos son inmortales o han vivido mucho más tiempo, no sé. Una cosa increíble, pero bueno, cada uno le afectará de una manera diferente, entiendo, porque además Alex la hijo evidentemente bebería y demás, pero no es que haya tenido nunca una fama de de pasarse demasiado, por lo menos creo yo, ¿no? Increíble, la verdad.
Hay otros que parece que son inmunes.
Eso es, pues hay otros que en fin, como Lemmy, ¿no? Que ya falleció, es verdad, pero no falleció por eso, falleció por un,
sí, eso es,
por un cáncer al final. O sea que, en fin, y además él decía que la verdura se la bebían en el whisky, en la bebida y tal, ahí estaba su verdura, que él no iba a andar porque le había dicho el médico que se cuidara. Bueno, en fin, pues no sé, cosas, vidas diferentes que hay en el planeta.
Bueno, vamos a continuar ahora con la banda canadiense Danko Jones, que este año 2021 va a celebrar su 25º aniversario. Y para ello, pues han organizado dos conciertos en streaming, uno para Norteamérica y otro para Europa. La historia de Danko Jones, además de esos 25 años, pues han publicado 10 discos, han hecho giras mundiales con bandas como Ozzy Osbourne, Guns N' Roses o los propios Motorhead, como acabas de mencionar. Y bueno, pues como digo, han anunciado su regreso al escenario con dos shows que se van a emitir desde Hamilton, que es el mejor local de Ontario en Bridgeworth, en Canadá. Danko Jones, el líder de la banda, ha comentado que bueno, que 2021 es el 25º aniversario de la banda, en las que pues han hecho actuaciones, giras y grabaciones ininterrumpidas, y que para celebrar sus bodas de plata van a llevar a cabo sus primeros streamings en directo, incluso estrenando material nuevo, que eso también pues bueno, es un aliciente, ¿no? Dice que esta ha sido la pausa más larga de la historia de la banda, así que sin duda esas retransmisiones será como dejar que los animales salvajes salgan de las jaulas. Los streamings se van a realizar el 12 de marzo a las 8 horas de esa ciudad, de a las 8 de la tarde de en Canadá, en esa ciudad de Canadá, que serán las 2 de la madrugada del 13 de marzo aquí en Europa, bueno, horario de Madrid. Uh-huh. Y el concierto que se emitirá para Europa será el 13 de marzo, sábado, a las 8 de la tarde aquí en España. Uh-huh. Aunque, bueno, como son conciertos en streaming, cualquiera de esos dos conciertos se pueden ver desde cualquier parte del mundo. Uh-huh. Pero bueno, claro, es más fácil que podamos ver el de las 8 de la tarde que el de las 2 de la madrugada. Pero bueno, que ahí está. Uh-huh. Continuamos ahora con Nervosa, la banda de thrash metal que lanzó su último trabajo, Perpetual Chaos, con Napalm Records el pasado 22 de enero, y acaba de presentar el lyric video de una de sus canciones, que se titula Genocidal Command, un tema en el que además colabora Schmier, el líder de Destruction. Uh-huh. Perpetual Chaos además fue grabado en Málaga, en Artesonado Casa de Grabación Estudio, por Martín Furia, quien también produjo el nuevo álbum con la guitarrista Prica Amaral. Uh-huh. Martín Furia, que es un músico y productor argentino. Prica Amaral, como sabes, es bueno, la líder de la banda, que es brasileña. La banda en principio es brasileña, Nervosa, pero con los cambios que han tenido en las últimas fechas, pues ha quedado como una banda
multinacional ya.
Eso es. De hecho, bueno, pues tenemos a eso, que se marcharon o dejaron la banda Fernanda Lira y Luana D'Ameto, y ahora están Prica Amaral a la guitarra, Diva Satánica, la gallega, a las voces, Mia Wallace al bajo y Eleni Nota, la griega, a la batería. Uh-huh. Continuamos con bueno, un ciclo de conciertos de metal que ha organizado On Fire y que se titula El metal es seguro. Se va a llevar a cabo en la Sala Cero, más conocida como Palacio de la Prensa de Madrid, en la Plaza del Callao, número 4. Y este ciclo va a constar de 6 conciertos, desde el 26 de marzo hasta el 28 de mayo. Todos van a terminar para las 10 de la noche, porque, bueno, de momento ese es el horario que tenemos impuesto como límite para poder circular por las calles. Y estos conciertos tendrán un aforo de venta al público de 115 personas, distribuidas por asientos. Las medidas de seguridad y prevención vigentes serán respetadas en todo momento, por lo que la seguridad mínima está garantizada entre personas no convivientes, al igual que será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. También habrá, y esto sí que me parece una novedad, servicio de hostelería en mesa. Uh-huh. Habrá carta de picoteo, que se servirá desde el cine del edificio hasta la mesa en la que se encuentre el solicitante del pedido. Todo con la mayor seguridad. Y bueno, lo que es más importante son las bandas que van a participar en este ciclo, que, como digo, son 6 conciertos finalmente. Uh-huh. Este mismo mes de marzo será el primero. El 26 de marzo actuará Endernity. El 3 de abril actuará Daeria. Y ya no habrá más conciertos hasta el mes de mayo, que serán los otros 4 restantes. L'Epoca actuará el 1 de mayo. Sphinx el día 15. Debler el 22 de mayo. Uh-huh. Y Morphium el 28 de mayo.
Uh-huh. Bajo el lema del metal es seguro, que odio el puñetero lema, ¿eh? Pero que le vaya muy bien a Thomas Quiles, que es el que lleva On Fire, y que le salga bien la situación, porque entiendo que además pues es, bueno, es valiente hacer este tipo de cosas, pero que esto de la cultura segura, del metal es seguro, es que yo lo odio, porque, a ver, es que seguro que, por ejemplo, los camareros van a servir a distancia, no, se van a acercar a la mesa, hay un peligro de contagio. Los asistentes van a asistir al concierto por separado, se van a encontrar con la puerta abierta para no amontonarse en la entrada. Bueno, en fin, es tan surrealista que yo de lo que digo es que lo que es seguro es vivir. Ya está, es que ya está bien. Y ya, y luego las, todas las disputas que hay de en este ámbito se hacer cosas, en este ámbito no. Me parece mal la manifestación del 8M, pero otras cosas no. Y al revés también. Y a mí me parece bien que la gente viva. Da lo mismo lo que quieras hacer en público y con gente. O sea, es que sinceramente, es que ya después de tanto tiempo, claro que el metal es seguro. Y hacer un concierto de forma normal también. Con las medidas de seguridad habituales, pues bueno, que no haya avalanchas, que la gente no se mate entre sí dentro de la sala, cosas de ese tipo, ¿no? Pues vale, eso lo entendemos, pero por favor. Pero bueno, que le salga bien, ¿eh? Que le salga bien la cosa. Solamente digo que es que odio este lema que se ha puesto en un colectivo tan afectado como es el de la música y el de la cultura. Me parece tan blandito. Es que el metal, es que yo me porto bien. Es que el metal es seguro. Venga. En fin. Ya me estaré ganando algún amigo más por ahí, pero es que sinceramente odio el puñetero lema. Aprecio mucho a Tomás Quílez, eso sí, aunque le parece, si escucha esto le parecerá, supongo, le parecerá fatal, pero le aprecio mucho y espero que le salga bien, porque además una cosa está clara, puedes llamarlo el metal es seguro o puedes quitar el lema y hacer conciertos simplemente. Lo que está claro es que hoy en día, si no lo haces bajo estas normativas, no se pueden hacer. O sea, ahí no podemos culpar a nadie más que a quien haya decidido tomar estas decisiones, o como se culpa ahora en todos los medios, a la pandemia. La pandemia tiene la culpa de las depresiones, de la ruina de la gente. La pandemia ha arruinado a la hostelería, la pandemia ha provocado depresiones. Ahora, las medidas tomadas o la gestión, eso no ha tenido nada que ver. Ha sido la pandemia.
Claro, en fin. La pandemia es impersonal.
Eso, la pandemia es impersonal. Ahora, si hay contagios, la culpa no es de la pandemia, la culpa es de que igual ha sido a un concierto sin respetar las medidas de seguridad o a un bar. Ahí no es la culpa de la pandemia, la culpa es de la gente. Es que nos tratan de una manera que me hierve la sangre, Sergio. Lo siento, es que me hierve la sangre cada vez que sale alguna referencia a esta nueva normalidad. Y este es uno de esos casos, aunque insisto, que le salga muy bien la cosa y que asista la gente y que sirva para continuar en este mundo tan complicado de la música, de por sí complicado, y más en estos tiempos, claro. Uh-huh.
Bueno, vamos a continuar. No voy a hablar, bueno, ya lo dije en su momento, que no iba a hablar de giras que se reprograman, porque ha habido esta semana un montón de noticias en ese sentido, que no, se queda para mayo de 2022. Sí. Entonces, pero bueno.
Y gente que ha esperado hasta el último momento.
Hasta el último momento. Alguna muy mal, tío.
Sí, por ejemplo. Y ahora también me llegaba, no sé cuándo era la de Skuna Nancy.
Igual sí, no recuerdo cuánto, pero bueno, sí, acaban de anunciar.
Acaban de anunciar también que se pospone. Si hay gente que apura, como si. Porque quién sabe, igual mañana por la mañana te dicen, oye, que mañana ya podéis salir aquí, que el coco se ha ido. Y ya podéis jugar, niños. Ya no hay peligro. Claro, igual hacen eso y entonces ya se pueden hacer conciertos. Igual estaban esperando algo así, no sé.
Bueno. Lo que sí sabemos es que Lauren Jordan, digo Jordan porque en muchos sitios lo he visto así escrito, en otros sin tilde y parecería que sería Jordan, uh-huh. Pero bueno, como es un cantante catalán de Barcelona, pues yo le llamo Lauren Jordan porque lo he visto además con tilde, que creo que es así además. Pues bueno, ha grabado un nuevo disco y además un proyecto que parece espectacular porque, bueno, se titula, el disco que ha grabado se llama Nunca Despiertes. Forma parte de un doble álbum, de momento se va a publicar la primera, y atención porque está acompañado nada más y nada menos que de 70 músicos. Ya ha publicado dos vídeos de adelanto de dos de los temas de este trabajo, y bueno, pues como dice el propio Lauren Jordan, el disco es una defensa a ultranza de la importancia del rock and roll y el rockabilly en España. Como digo, ha estado rodeado de más de 70 músicos, la máxima representación del rock and roll estatal, con músicos como Aurelio Morata y Moy Sorolla de Los Rebeldes, Santi Campillo, XM Clan, Mario Cobo, de Nuna y Soloquillo, José L. de Bulldog, Cuti Bericat, Mariano Ballesteros de Más Birras, Lluís Coloma, Fernando Lavado de Gatos Locos, Tennessee, Jordi Vila de Los Trogloditas, uh-huh. General Lee, que son de aquí, Reyes Torío, Dinamita para los Pollos, bueno, y un montón de gente. Incluso colabora nada más y nada menos que Iñaki López, el periodista vizcaíno, uh-huh. Periodista y presentador, y que, como bien sabemos por aquí, es un gran amante del rock and roll y del rockabilly. Uh-huh. Pues bueno, también participa en este trabajo de Lauren Jordan. Dice el propio artista que, que este esfuerzo ha costado 4 años de esfuerzo para dar como resultado 2 discos y un documental. Nunca despiertes es la primera de las 2 partes que forman esta colección compuesta por más de 40 temas y que ha sido una muy difícil labor de coordinación de músicos de todo el territorio con representación de todas las épocas. Desde los pioneros Javier Pérez de Los Faraones o Suco Blue de Blue Moon, pasando por Bobby González de Los Coronados, Ángel Morales y Fer González de Inoportunos, Francho Angás de Los Twangs, bueno, es que hay una lista, la verdad, bastante importante, y también hasta los más actuales promesas como Jody Cash, Alice and the Wonders, Rocío Pérez de Roan de Schoolboys o Little Martin de Truck Shop de Truck Stoppers, entre otros. Lauren Jordán además es que es uno de los principales exponentes del rockabilly español. Empezó en 1989 con tan solo 16 años cuando fundó Inoportunos. También pues ha registrado hasta ahora 9 trabajos de estudio y ha formado parte de Gatos Locos o de Teorema, como otras bandas. Vamos a venir ahora un poquito más cerca. Vamos a hablar de Tony Metralla en Los Antibalas, que no había hablado de ellos, y el pasado 23 de febrero estrenaron el videoclip correspondiente al corte Laberinto, que es un nuevo adelanto de su nuevo trabajo que está por llegar. El tema ha sido tocado, grabado, mezclado y producido en Malamuerte Pro por Antibalas y Óscar Sánchez, y el videoclip ha sido creado y animado por el artista gráfico Enecus Dibujero. Así que nada, esperando lo nuevo de Tony Metralla en Los Antibalas, que siempre es una apuesta segura. Arima, que la banda vizcaína que ganó el premio Coscas Ariak a la banda emergente el pasado 2020, bueno, tenía previsto publicar su nuevo trabajo ahora en marzo, pero han emitido un comunicado en el que dicen que debido a la situación en la que nos encontramos han decidido atrasar la fecha del lanzamiento del disco al 6 de mayo. Y nada, pues la banda Arima, que se fundó en 2018, que en el año 2019 presentó su primer EP, Metamorfosis, en diferentes puntos de Euskal Herria, y que, bueno, como digo, en el próximo 6 de mayo publicarán su nuevo trabajo, que se titula Villustasunes Yanchita, y que bueno, que serán 6 nuevas canciones de Arima. La banda está formada por Pablo Bilbao a la guitarra y voz, Josu González al bajo y Gonchal Bilbao a la batería. Gonchal Bilbao, un mítico de la escena vizcaína, en bandas como Amasai, entre otras. Amasai. Que creo que he dicho Amasai, ¿no?
Gonchal Bilbao, no estamos hablando de Gonchal Bilbao de Fear Crowd, ¿no?
No.
Ah, vale. ya me parecía.
No. Estamos hablando de eso, Amasai, sí. Y me saldrá ahora la otra banda de Ortuella. No me sale ahora.
No te puedo ayudar. Ahora mismo no te puedo ayudar.
Luego me saldrá.
Seguro que luego me lo dices y digo, ah, sí, los conozco, pero.
Bueno, y vamos a terminar la sección de noticias con Deriva, la banda madrileña, que, bueno, voy a recordar que fue la última vencedora de la sección de metal del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, y que creo que lamentablemente va a quedar así, como la última vencedora de la sección de metal del concurso Pop Rock Villa de Bilbao. Y bueno, son noticias, no por eso, que eso ya fueron hace 1 año y medio, sino porque están presentando Haiku, su segundo disco de estudio, un disco que se ha dividido en 2 EPs, y esa segunda parte se publicará el próximo 12 de marzo en todas las plataformas digitales, y la edición física del EP y CD contendrá ambos EPs, tanto Haiku 1 como Haiku 2. Además, pues bueno, la banda estrenó ayer Viven en la Memoria, que es un nuevo single, un nuevo adelanto del trabajo, y hay que recordar que hace unos meses Deriva anunciaba la salida amistosa de la banda del batería Álvaro Rodríguez y daba la bienvenida a Rory Josh Regan, el nuevo fichaje a las baquetas. Sin embargo, quien ha grabado los 2 discos es Álvaro Cubero, y bueno, por eso también hay que hacer referencia a todo ello. Haiku 1 se editó bajo el sello No Irás Producciones en septiembre de 2019, justo antes precisamente del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, y la pandemia obligó a retrasar hasta ahora la edición de la segunda parte, que, como digo, se verá a la luz el próximo 12 de marzo, el próximo viernes. Así que nada, escuchamos Viven en la Memoria de Deriva y espero que, bueno, tiene una calidad espectacular. Yo espero que os guste, a mí me encanta.
Si tú lo dices, estoy seguro de que sí. Pues 9 minutos nos quedan para la 1 del mediodía y, pues bueno, 9 minutos no es lo que tenemos para dar las efemérides. Tenemos 9 minutos y los que hagan falta. Pero que quede claro, pues que si a la 1 en algún sitio pues nos cortan, pues nos faltará el remate final al programa. Pero bueno, Sergio, tú adelante con las efemérides a tu ritmo y cuando quieras vamos con ellas.
9 más el añadido que dicen los partidos.
Pues tendremos que sacar el letrerito,
el cartel
con los minutos. Venga.
Bueno, pues esta es la semana que comprende, del 1 al 7 de marzo. Y el pasado lunes se cumplieron 27 años del último concierto en vivo de Nirvana. Fue el 1 de marzo de 1994 y se realizó en Múnich. Roger Daltrey cumplió años el pasado lunes también, una leyenda viva del rock británico y mundial, cantante de The Who, 77 años cumplió el pasado lunes Roger Daltrey. Pink Floyd lanzó su álbum The Dark Side of the Moon el 1 de marzo de 1973 en Estados Unidos y era ya su octavo trabajo de estudio. David Coverdale publicó North Winds el 1 de marzo de 1978. Este es el segundo disco en solitario como David Coverdale. ¿Recuerdas que hace poco hablábamos de Whitesnake como disco de David Coverdale? Este fue el segundo, North Winds, publicado el 1 de marzo de 1978. Y a partir de ahí ya sí serían ya todos los trabajos bajo el nombre de Whitesnake.
Y lo que me sigue sorprendiendo es lo poco conocidos que son esos dos discos, o reconocidos, ¿no? Pienso yo, que igual ahora me viene uno, que va, tío, si son joyas, la valora todo el mundo, creo... que está muy oculto en la carrera de David Coverdale lo que hizo antes de Whitesnake y lo que yo he escuchado, lo que pusimos aquí, tiene una pinta brutal. Si yo encontrara esos dos discos por ahí en vinilo, bueno, ¿cuánto valdrán? Si es que se encuentran.
Bueno. Igual en algún sitio lo encuentras decente,
¿eh? Pues lo dicho, ¿eh? Lo que pintamos aquí, la verdad que tiene una pinta tremenda.
Bueno, continuamos con Genesis, otra banda británica de rock progresivo. Que editó también el 1 de marzo de 1978 And Then There Were Three. En 1988 Toto publicó The Seventh One y el 1 de marzo de 1999 Dimmu Borgir publicó Spiritual Back Dimensions. Saratoga publicó Agotarás el 1 de marzo de 2002 y ese mismo día Blind Guardian publicaba A Night at the Opera. Continuamos con el 1 de marzo de 2005. También un día importante porque ese día marcó el retorno en disco de estudio de Rob Halford a Judas Priest con la publicación de Angel of Retribution. El 2 de marzo, hay que recordar a Lou Reed, que nació un 2 de marzo de 1942, fue, aparte de su carrera en solitario, miembro de The Velvet Underground y falleció el 27 de octubre de 2013. Rory Gallagher, el músico irlandés de bandas como Taste, nació el 2 de marzo de 1948, con lo que el pasado martes hubiese cumplido 73 años, pero falleció el 14 de junio de 1995. Mark Evans, quien fuera bajista de AC/DC desde marzo de 1975 a junio del 77, cumplió el pasado martes 64 años. Claudio Sánchez, líder de Coiza en Cambria, cumplió 43. John Bon Jovi cumplió el pasado martes 59 años y Jorge Berceo, cantante de Zenobia, cumplió 33. En 1977, el 2 de marzo, Quiet Riot publicaba su álbum debut de título homónimo, Quiet Riot. En 1987, Overkill lanzaba Taking Over y el 2 de marzo... es una fecha en la que hay que recordar a Jeff Healey, el gran rockero y bluesman canadiense, que como sabes era ciego, pero tocaba la guitarra de una manera espectacular, y que un día como hoy fallecía a los 41 años. Para el miércoles tenemos también el cumpleaños, por ejemplo, de Timo Tolkki, el guitarrista finlandés que cumplió 55 años, mientras que Snowy White, que tiene un currículum espectacular, en el que ha tocado con bandas como, por ejemplo, Pink Floyd o Thin Lizzy, por ejemplo, pues cumplió 73 años. Creo que la efemérides que más se ha recordado durante toda esta semana en todas partes ha sido el 35º aniversario de la publicación del Master of Puppets de Metallica. Lo he visto en todas partes. Uh-huh. Otras no, pero la de Metallica, la del Master of Puppets, todo el mundo se ha hecho eco de ella. Uh-huh. Y bueno, pues se publicó el 3 de marzo de 1986. Uh-huh. En 2003, Gotthard lanzó, la banda suiza lanzaba Human Zoo. Uh-huh. Y ahora tenemos una doble efeméride de una banda que ya no existe, que es BC Bombs, la banda vizcaína, que publicó el 3 de marzo de 2015 su cuarto y último trabajo de estudio, titulado Bombs City Rockers. Uh-huh. Pero que dos años y dos días antes, el 1 de marzo de 2013, publicaba también Forever Bombs, su tercer trabajo de estudio. Uh-huh. Continuamos con con las efemérides del 4 de marzo, y Chris Squire, bajista de Yes, de hecho participó en 21 de los trabajos de estudio de la banda Yes, pues nació un 4 de marzo de 1948, pero falleció el 27 de junio de 2016. Santiago Rubio, bajista de la agrupación clásica de Ángeles del Infierno, uh-huh, bueno, pues cumplió 59 años el pasado jueves. Sí, eso es, el pasado jueves. Uh-huh. Jason Newsted, el bajista de Metallica entre 1986 y 2001, pues cumplió 58 años también, el nuevo.
Uh-huh. Sí, el eternamente nuevo.
Y en 1985, el 4 de marzo, Accept lanzaba su álbum Metal Heart. Uh-huh. Keith Flint, vocalista y líder de The Prodigy, falleció a los 49 años en 2019, el 4 de marzo, en Dumnow, Inglaterra, Reino Unido, en su casa. Ayer, viernes, pues era un momento para recordar a Jesús de la Rosa Luque, cantante y compositor de Triana, que nació un 5 de marzo de 1948 en Sevilla, y que por tanto hubiese cumplido también, como Rory Gallagher, 73 años. Sin embargo, falleció el 14 de octubre del 83 tras sufrir un accidente de tráfico. Precisamente, ya lo hemos contado en varias ocasiones, volviendo de un concierto que se había realizado en Donostia con motivo de las inundaciones que asolaron el País Vasco aquel año, uh-huh, 1983. Bueno, continuamos con Michael Simon, guitarrista de la banda alemana Subway to Sally, que cumplió ayer 48 años, 49 cumplía ayer Luca Turilli, el guitarrista italiano de Luca Turilli's Rhapsody, etc. John Frusciante, guitarrista de Red Hot Chili Peppers, hasta 2009, cumplió ayer 51 años, 48 cumplía Olve Eikemo, no te voy a preguntar quién es, pero te voy a decir que es, esto ya es papillar.
Sí.
Pero si te digo Abad, le vas a conocer mucho mejor, uh-huh, tú y seguramente todos los que nos estén escuchando. Abad, de bandas como Abad e Immortal, uh-huh, pues 48 años para él. 44 cumplió ayer José Izquierdo, bajista de Angelus Apátrida. En el 5 de marzo de 1996 se publicaba el álbum The Killing Kind de Overkill. Black Label Society puso a la venta 1919 Eternal el 5 de marzo de 2002. Y en 2007 Saxon publicó The Inner Sanctum. Hoy, 6 de marzo, es el cumpleaños de David Gilmour. Vamos a decir, el líder de Pink Floyd. Sí, aunque,
yo diría que sí, ¿no?
Sí, 75 años para él. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de otro líder, en este caso de Manowar. Joey DiMaggio cumple hoy 67 años. Uh-huh. Y otro líder también. En este caso es de la guitarra, de Rata Blanca. Walter Giardino cumple hoy 61 años. Uh-huh. Y
a ver,
se me acaban las hojas.
Hemos perdido los papeles.
Ah, vale, aquí sí. Continuamos con los cumpleaños de hoy, que hay unos cuantos. Michael Romeo, el guitarrista de Symphony X, cumple 53. Chris Broderick, Chris Broderick, ex de Megadeth, cumple hoy 51 años. Hoy no, son todos de ayer. No, sí, son de hoy. Que, es que tengo apuntado el 8 de marzo, el 8 de marzo es el lunes. No, sí. Son todos de hoy. 51 años para Chris Broderick. Peter Lindgren, quien fuera miembro de Opeth entre 1991 y 2007, cumple 48 años. Alvin Lee, quien fuera el líder de Ten Years After, falleció el 6 de marzo de 2013 a los 68 años por complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica en la Costa del Sol, de hecho en Málaga. Ya estuvimos hablando en su momento de, bueno, de la cantidad de fallecimientos de rockeros, de músicos de rock que habían fallecido en la Costa del Sol y particularmente en Málaga. Entre 2010 y 2015 hubo unos cuantos, la verdad. Bueno, continuamos con Charles Manson, que sacó a la venta el 6 de marzo de 1970 el álbum Lie, The Love and the Terror Cult, su primer disco de estudio. En 1987, Agent Steel publicaba Unstoppable Force. En 1989, el 6 de marzo, Anthrax lanzó el single Antisocial. En 1989, también, el 6 de marzo, Dream Theater lanzaba su álbum debut, When Dream and Day Unite. Disturbed publicó The Sickness en el año 2000. En 2001, Iron Savior lanzaba Dark Assault. En 2007, Dying Fetus publicó War of Attrition. Y el 6 de marzo de 2010, es decir, ayer, se cumplieron 11 años del primer concierto de Incursed como tal en la sala Troner de Gasteiz. Ahora sí, para mañana 7 de marzo tenemos que recordar que Brian Johnson el 7 de marzo de 2017 anunció que dejaba AC/DC por sus problemas de audición. Uh-huh. Afortunadamente eso se pudo solventar y de hecho ya, como todos sabéis, ha vuelto a la banda y han publicado ya un nuevo disco y todo.
Y menos mal, porque es algo que daba la AC/DC, pues sería por lo menos con él, ¿no? Así que menos mal.
Bueno, al final ha regresado, digamos, la formación clásica de la banda.
Eso es. Y el disco no está mal, el último que han sacado, ¿eh? Pienso yo que no está mal, vamos.
Me estilo AC/DC.
Estilo AC/DC, por eso digo, pero creo que han, vamos, dentro de que hacen lo que puedes esperar, ¿no? Que van a hacer.
Pero no hay un bajón que digamos, este.
No, y sigue sonando fresco y lo escuchas y te mete de buen rollo, o sea, está bien hecho y son maestros en lo que hacen y lo siguen siendo, pues está bien. Uh-huh. Pero claro, hay que mantener un poco de esencia, porque ya lo que estaba pasando con AC/DC era un poco de. Que lo vamos a ver con. Ahora no me sale el nombre, el cantante de Guns N' Roses, coño.
Con Axl.
Con Axl Rose. Claro, es que es una cosa ya. En fin, por lo menos.
Pues Brian Johnson, que anunció hace 4 años que dejaba la banda, pero afortunadamente está de regreso. Y recordamos a Arthur Lee, quien fue líder de Love y que nació el 7 de marzo del 45, aunque murió el 3 de agosto de 2006 a causa del cáncer. Uh-huh. Y bueno, pues la efeméride que voy a destacar esta semana, creo que es una efeméride muy importante, que no la he visto por ninguna parte, y eso me hace incluso dudar un poco que realmente sea la efemérides, pero en varios sitios he encontrado que este disco se publicó en marzo de 1991 y en más de uno también he encontrado que se publicó exactamente el 1 de marzo de 1991. Me ha sorprendido que la banda no se hiciese eco de ello, pero bueno.
Porque pues hay gente que no le da mucha importancia
pues
a estas
cosas.
Pues
yo lo voy a tomar como que fue el 1 de marzo de 1991 hasta que, si ocurre, alguien me lleve la contraria. Uh-huh. Y es una fecha importante para el metal vasco y sobre todo el metal en euskera, porque es la fecha de la publicación de Jaiotxe Basatia, el primer disco de estudio de Sutagar, que aunque anteriormente habían publicado ya un par de maquetas y demás, pues bueno, este es el primer disco de estudio y es el primer disco de estudio de un disco de heavy metal publicado en euskera. Y creo que eso es lo suficientemente importante como para destacarlo, porque además es el 30º aniversario. Es que estamos hablando de 30 años, una efeméride redonda, y pues lo dicho, es que yo creo que es tan importante como para recordarlo. Y bueno, un disco además, evidentemente, hay que decir que antes del 1 de marzo de 1991 se habían publicado discos de heavy metal en el País Vasco, pero no en euskera, y se habían publicado discos en euskera, pero no de heavy metal.
Aquí he visto, por cierto, una fecha por aquí, también me pone el 17 de febrero del 91, en cualquier caso se habría editado, tampoco se ha hecho referencia o demasiada referencia a ello en estos días. Así que bueno, igual nos podemos colar un poco con la fecha, como tú dices, vamos a dejarlo un poco en esa incógnita, pero a mí sí que me parece muy bien que lo destaques. Porque además, si hubiera sido esta otra fecha que he visto por aquí del 17 de febrero, como digo, ha sido un poco antes y tampoco hemos tenido, no ha tenido mucha repercusión, pienso yo.
Eso es. Así que nada, pues como decía, este disco, que es el primero que combina heavy metal y íntegramente en euskera por primera vez. Recordamos que la formación original de la banda estaba integrada por Aitor Gorosabel a la voz y guitarra principal, Xavi Bastida a la guitarra rítmica, Asier Osoro a bajo y coros y Borja Arrillaga a la batería. La primera grabación de la banda, pues, la hicieron por cuenta propia en mayo del 89. También grabaron por entonces una versión de Laika Mutil, que posteriormente entraría en este álbum. Y vamos a recordar también que una de las razones también por las que he querido destacar, bueno, más bien ha sido por la que he destacado lo de Deriva en las noticias. Y es que hay que decir que Sutagar fueron los vencedores de la sección de metal del concurso Pop Rock Villa de Bilbao en su segunda edición. Con lo cual, pues bueno, hacemos también este pequeño homenaje al concurso Pop Rock Villa de Bilbao, que lamentablemente ya ha desaparecido, se puede decir tranquilamente así, lamentablemente. Pero bueno, pues nosotros no vamos a dejar de recordarlo.
Por supuesto.
Entonces, por eso ha sonado Deriva, que han sido los últimos vencedores de la sección de metal, y por eso va a sonar también ahora Sutagar, que fueron uno de los primeros.
Y además que esto, a ver, nosotros le damos la importancia a lo que tiene realmente importancia, porque lo que es la publicidad, que te comentaba antes fuera de micro, ¿no? Claro, Metallica tiene mucha publicidad, mucha prensa, llega el Master of Puppets, la leche, no sé qué, y muchas veces dices, vale, bien, ¿por qué otra gente no es tan valorada o más incluso? Porque Metallica son lo que son, pero seamos sinceros, ¿cuánto hace que, pues bueno, que a mí ni fu ni fa, que le agradezco mucho lo que supusieron en un momento dado, pero cuántas bandas tendrán una mejor trayectoria, con mejores discos, o con una... Y ojo, me encanta Metallica, los primeros Metallica me encantan y los valoro muchísimo. ¿Cuántas bandas habrá, no, que podemos decir por qué estos no están más valorados? Pues muchas veces es eso, que en el subconsciente perdura, bueno, pues no sé si decir publicidad o no sé qué es lo que tiene, ¿no? Pero hay cosas que se nos pasan más desapercibidas y que pueden ser tanto más importantes. Y para mí este trabajo de Sutagar, sin duda, para nosotros estando aquí en el País Vasco, ¿no? Sin duda lo es.
Por lo que supuso en ese momento y por lo que ha supuesto también después con otro montón de bandas que siguieron esa estela de hacer heavy metal en euskera, ¿por qué no se iba a hacer, no?
Eso es.
Que parece que solo se puede hacer en inglés y si acaso en castellano. Pues bueno, aquí se demostró que se podía tener éxito, además Sutagar demostró que se podía tener éxito y que se podía tocar todas esas canciones en euskera, por ejemplo, en Alemania. ¿No? Como en algunos otros países de Europa que también llegaron a tocar y que se podía tener cierto éxito también en todo el estado cantando en euskera y también teniendo una línea en las letras, que es que además las letras de Sutagar en castellano no serían lo mismo tampoco.
Eso
perderían
es.
Esencia.
Y además lo importante que es que no se quedaron recluidos tampoco en el territorio de Euskal Herria, que podría parecer como una condena lo que tú has dicho, ¿no? Cantas en euskera, no vas a salir. Pues yo tengo un amigo en Zamora que me decía en su día, yo le decía exagerado, cuando éramos adolescentes, me decía, si es que tenéis allí la mejor banda de heavy metal del mundo. ¡Del mundo! Digo, ¿quiénes son? ¡Sutagar! Yo le decía exagerado y tal. Bueno, no voy a decir que piense igual que él, pero mira, tampoco le voy a llevar la contraria. Esto es música, no es una competición. ¿Por qué no? Tal vez lo sean. Si para él lo son, es su realidad. Igual que para nosotros hoy, es la efeméride destacada. A pesar de que, como bien decimos, no haya o esté pasando un poco desapercibida.
Y luego, pues bueno, pues este disco que lo dio paso a Munstroillak, a Hortzak Stuturik, bueno, orden inverso, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, orden inverso. Sí. Y luego, bueno, lamentablemente ocurrió el accidente de Borja Arrillaga, que le dejó postrado en una silla de ruedas. Pero bueno, la banda ha seguido adelante, se reinventó y desde entonces ha seguido sacando discos de una gran factura. Hasta, y bueno, 30 años y que sigan siendo 30 más si es necesario. Eso es. Y eso, y todo lo que ha supuesto la banda después de este disco, pues eso, con otras muchas bandas, tanto de la época como por ejemplo podía ser Egun Kilo, que también graba sus discos en euskera, como las más actuales, que hoy lo vemos como una cosa, bueno, casi habitual, ¿no? Lo normal, ¿no? Etorkizun Beltza, pues te graba el disco en euskera. Bueno, y quizás no nos sorprende tanto. Claro, es que viene todo de hace 30 años también. Uh-huh. Así que nada. Y un disco Jaiotxe Basatia, que para muchos es no solo el primero, sino el mejor. Para otros quizás no tanto, quizás no sea el mejor disco de la banda, pero bueno, por lo menos esa parte, digamos, de melancólica y de ser el primer trabajo, pues sí que lo tiene. Y por supuesto tiene temas espectaculares que se siguen tocando hoy en los conciertos de Sutagar, grandes clásicos, como no puede ser otro, como Mari, por ejemplo, como JK, como Suraurea Makurchenais, o yo qué sé. Es que cualquiera de ellos podríamos destacarlo y podría sonar tranquilamente hoy aquí mismo. Podríamos poner el disco entero.
Eso es. Yo le tengo mucho cariño a Lorcha Kesturik porque lo tengo por ahí en vinilo y lo tengo especialmente cariño, pero este también es un discazo, por supuesto. Y además el debut, que es el que abrió camino. Pues vamos con este Sistema Tiquies. Sistema Tiquies, lo diré bien. Uh-huh. Sistema Tiquies de Sutagar, recordándose Jaiotxe Basatia, año 1991, efeméride destacada, yo creo que con un gran criterio, Sergio, uh-huh. y con mucho tino, porque a veces te fijas en cosas que otra mucha gente, pues eso, le pasa desapercibido y a ti no, uh-huh. y te lo agradezco muchísimo, de verdad, así que con ello cerramos.
Bueno, sí, pues eso, es que
está todo dicho.
Es que 30 años de un disco como este
hay que destacarlo. Hay que destacarlo. Pues
tanto me haya equivocado en la fecha como si no.
No, yo creo que va a ser por marzo. He estado buscando por ahí y yo creo que sí ha sido en estos días cuando se ha editado. En casi todos los sitios más o menos coincidía. Sí que había visto por ahí una fecha de febrero, pero bueno, no sé si estaría correcto. Así que yo creo que hemos acertado, Sergio. Gracias de verdad, a la audiencia también, gracias por la escucha y Sutagar hoy para cerrar. Volvemos a estar con vosotros el próximo miércoles en el horario habitual y ya sabéis, seguidnos en lamiradanegra.es. Hasta otra. Agur.
Agur. We'll be right back.
egin duk, ies egin duk, ies sistematik.